música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López!
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible, porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando 2 plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
Hola, bueno, ya estamos reunidos. Qué bueno, estamos en el Factor Mario, estamos en Radio Cultura, estamos con Luciana Garone, nuestra productora ejecutiva y general, con nuestra operadora Florencia López Novo, quien además se encarga de la puesta en escena, es decir, cómo acomodar la respiración de un programa, cómo ajustar determinadas esferas de vacilación, las pequeñeces de la espontaneidad que necesitamos. Por otra parte, no podemos hacer un programa de radio que no es otra cosa que eso, un programa de radio de cartón. Lo hacemos con personas y no pretendemos ser tampoco el mejor programa. Sí, eso sí, sabemos que es de otro palo. Nosotros no queremos seguir la agenda habitual con los mismos economistas que se repiten como el pepino, te diría, con los mismos políticos y los mismos infectólogos de todos los programas. Probablemente sean los mejores y sea un acierto, pero no, la realidad es infinitamente más rica, más matizada. O solamente vos pensás, vos, amorcito, vos, por ejemplo, que pensás nada más que en los títulos de un portal, de un diario o de un informativo. No, el pensamiento va de aquí para allá, y eso también es una forma de la actualidad. Por eso tratamos de hacerlo de esa manera y sobre todo de no hacer ningún editorial, porque creo que no hay cosa más, perdonen, en volante que estos largos programas políticos precedidos todos por un editorial, como si estuvieran hablando urbi et orbi y aclarándonos la vida y el mundo, o en muchos casos optan por el periodismo de indignación y se muestran pero realmente indignadísimos y heridos con la realidad y con las personas y los personajes con las que tenemos que encararnos en calidad y condición de dirigentes. No se sulfuren tanto, van a poner mal un día a fuerza de indignación profesional. No aburren, por favor. Vamos a escuchar a un genio. Stevie Wonder es redondamente un genio. La palabra sufre de abusos. Muchas veces decimos, qué genio, qué genia. Mira vos, esto de decir genia en lugar de genio para referirse a un hombre o a una mujer empezó aquí en la Argentina. Es una discutible pero ya definitiva modificación del idioma. Ya se llega al ridículo, como decir docenta y cosas así. Y en ese sentido, que debe ser una persona, debe parecer una persona muy inteligente en ese orden, y la exageración de con respecto a por ejemplo docenta, tiene el monopolio del gobernador Kicillof. Constantemente pega un tropezón de esta naturaleza y el idioma español solloza o produce una especie de chistología en las redes que produce y que probablemente sea injusto, pues, si no, no hubiera alcanzado a ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires. El barbo a veces lo escucha y dice, bueno, pero estos pequeños yerros desconcertantes, probablemente fundados en una cultura y en un estudio previo y personal, pues pueden parecer escenas imaginadas por Tarico por momentos. Pero bueno, nadie es perfecto. Este genio del que hablábamos se llama Stevie Wonder. Nació prematuramente en la incubadora por falta de oxígeno y se quedó sin vista. Y tocada por esa estrella que a veces el destino marca, se transformó en un creador increíble. A los 10, 11 años ya tenía un talento inmenso. Él ha compuesto infinidad de canciones y partituras, todos de gran belleza. Toca numerosos instrumentos, canta, desde luego, e indaga a veces, misteriosamente, lo que vamos a escuchar ahora, la vida secreta de las plantas. Stevie Wonder. Thank you. Bueno, pues aprestémonos a poner atención, porque al comunicarnos con Marichu Zeitún, una notable psicóloga especializada en crianza, chicos, adolescencia, pero con un perfil y una óptica y un camino muy, muy poco frecuente y muy directo, muy, muy didáctico, en horas de extrema complejidad, como lo que significa ya desde hace largo tiempo, chicos y adultos también en las casas con irregularidad en la educación, etcétera, etcétera. Creo que nos puede ayudar mucho. Aquí está Marichu Zeitún. ¿Qué tal, Marichu?
Muy bien, gracias, Mario, gracias por llamarme, un placer estar charlando con vos.
Es un gran gusto y desde luego va a ser muy provechoso. ¿Qué está pasando en primer lugar y como un vistazo generalizado de campo entre adultos y adolescentes en esta hora crucial?
Y está complicado porque los adolescentes están bastante hartos y desesperanzados y los papás tampoco tienen mucha energía en este momento para frenarlos. Entonces, ajá, hay muchas dificultades. Yo estoy trabajando un montón tratando de que los papás entiendan lo importante que es que los mentalicen a sus hijos, que este es un momento de verdad crucial para cuidarnos, pero claro, a los papás les cuesta poner firmeza y a los hijos les cuesta no estar hartos después de tanto tiempo y tanto que parecía que era tan difícil y no era, y ahora resulta que es difícil, y les cuesta creer que hay que cuidarse en serio.
Bueno, tenemos en consecuencia un problema muy grave, porque, porque el problema es grave. Y si los chicos descreen ya por hartazgo de lo que está ocurriendo, ¿cómo resolverlo?
Y creo que se resuelve conversando, que poder explicarles lo que a los adolescentes les cuesta mucho saber, que ellos no son el ombligo del mundo y que lo único que importa no es lo que a ellos les gusta y lo que ellos necesitan, más allá de que a lo mejor el año pasado los engatusamos o los encerramos cuando por ahí no era tan necesario, pero que en este momento sí es necesario y hay que pensar en comunidad, cosa que al adolescente le cuesta, no le cuesta nada pensar en su pequeña comunidad, yo y mis amigos, pero sí le cuesta pensar en la comunidad grande, la familia grande, los primos de los primos, los abuelos, los tíos, y bueno, hay que sentarse a conversar con ellos para que entiendan que va en serio, como decís vos, esta vuelta.
Esta vez va en serio, efectivamente, de manera que estamos hablando con Marichu Zeitún, tan notable psicóloga, por cierto, especializada en crianza, lo que todo el mundo necesita, por otra parte. Y tendrán que entender por medio de esta conversación, o sin entenderlo lo van a tener que asumir, que los adolescentes se ven forzados a dar un salto de comprensión y de madurez muy brusco. Ya no soy el centro de la tierra, sino también al alguien más, y hay muchos otros alrededor.
Sí, y los papás tienen un papel muy importante. Yo ya hablaba con una señora que tenía un chico de 20 y pico de años que este fin de semana se quería ir con los primos al campo. Y bueno, es interesante que los padres hablen. Bueno, a ver, yo no te puedo prohibir que te vayas. Si vos te querés ir, te puedes ir. Sos adulto, sos maduro, tenés un auto, te podés ir. Pero lo que sí te digo es que cuando vuelvas, en casa te vas a tener que aislar 10 días en tu cuarto sin salir. ¿Que me vas a alcanzar la comida? Sí, te voy a alcanzar la comida. Pero vos te vas a aislar porque nosotros somos una familia y nosotros no nos queremos enfermar. Y entonces, si querés irte, andate. Pero cuando vuelvas, cuídate y cuídanos. Y bueno, eso hizo que el chico reflexionara y pensara, no, mejor no me voy nada, porque no tengo ganas de hacer eso.
¿Y qué hizo?
Y se quedó. Bueno, claro, porque si tus conductas tienen consecuencias que no te divierten, y bueno, entonces vas a tomar mejores decisiones. El problema sería si estos padres no le dijeran eso, y le dijeran, bueno, hacelo, pero después corres el riesgo de que yo me enferme y te vas a arrepentir toda la vida si yo me enfermo. Pero eso no le sirve a un adolescente. Hay que ser más claro, ¿ok? Andate, pero después yo me voy a cuidar a mí misma. ¿Cómo me voy a cuidar? Encerrándote. Así me voy a cuidar.
Podés hacerlo, pero a cambio de tu responsabilidad. Creo entenderlo de esta manera.
Sí, de tu responsabilidad, pero también que yo no te voy a permitir que me contagies. O sea, yo te voy a exigir que te quedes en tu cuarto encerrado.
Claro. Como un hikikomori de Tokio, sí, siempre en el cuarto, y definitivamente, pero bien, de manera que son otros adolescentes entonces, bajo el huracán de la pandemia.
Sí, igual en febrero estábamos viendo bastante esto que yo digo, los chicos se iban de vacaciones y se habían estado en contacto, los chicos de 18, 19, 20, en contacto con gente que había tenido COVID, ellos solitos, se quedaban todos juntos en una casa hasta que pasara el peligro y hasta saber que no se habían contagiado. Lo que pasa es que la verdad es que deben haber creído que esto se terminaba y listo, y nada, no quieren jugar más a este juego. Y yo los entiendo, pero al mismo tiempo hay que cuidar el planeta.
Hay que cuidar el planeta, sí, claro. Yo, ahora que me lo explicas, lo entiendo yo también con claridad, pero contra la realidad no se le puede torcer el brazo, es así. Es difícil de entender. Evidentemente la adolescencia y la relación con sus padres, con sus adultos, eso es otra relación y otro mundo probablemente en adelante. Pero como no podemos ponernos proféticos, en este momento el diálogo es sustancial. Y pero imaginemos que el adolescente, el tipo joven, la chica, ya digamos un pandemia, por decirlo de esta manera, empieza a mostrar algunas conductas diferentes, pues se puede entristecer o enfurecer o realmente encerrarse a cal y canto en su propio cuarto por su cuenta,
¿no? Sí, y está pasando, o sea, pasa que los chicos cambian los horarios, están despiertos de noche y duermen de día, pasa que no se conectan al Zoom, y no es lo mismo conectar al Zoom a tu hijito de 10 años que se resiste, que conectar a uno de 16 que no se quiere conectar al claro. Meet del colegio. Claro. Y realmente los papás tienen menos recursos que con los chicos más chicos, definitivamente. De todos modos, creo que hay que tomar coraje y hacer fuerza para seguir diciendo soy tu mamá, porque por otro lado te escuchaba y decía, no sé si van a ser tan distintos, porque esos adolescentes fueron criados por estos papás y durante un montón de años los escucharon, les creyeron, tuvieron confianza en sus padres. No es que de un día para el otro, la adolescencia no es un virus, que de un día para el otro te convertís en otro. No, vos seguís siendo el mismo. Lo que tratás de hacer es apagar esta voz de la conciencia que es tu mamá y tu papá. Los querés hacer callar y entonces hablas fuerte, gritás y te pones y te das portazos, pero no porque no sepas que lo que te están diciendo tus papás es razonable. Entonces, uh-huh. muchas veces hacen ruido y contestan que no, y ni pienso, y hago lo que quiero, pero nuestra palabra entra porque entra de afuera, y entra porque es lo que venimos diciendo desde muchos años antes. Entonces ya está adentro esa palabra, y por eso quizás hagan tanto ruido para resistirse, porque no quieren escuchar ni la de afuera ni la de adentro tampoco.
Marichu Seitún, entonces sí hay un cierto cambio, porque es ambivalente, ¿no? El chico afligido y encerrado da su portazo, pero al mismo tiempo entre pecho y espalda entiende que están que lo que le están diciendo es cierto y que tienen razón, ¿no?
Claro, sí, sí, y eso es lo que es interesante, y sigue igual que siempre, porque no tiran por la borda todos los años en que nosotros los acompañamos, los sigue estando adentro de ellos, y a eso tenemos que apelar los papás, sin rendirnos y sin pensar mi hijo se transformó en otro. No se transformó en otro, lo que hace es más ruido, y esto sí es diferente de otras generaciones, porque cuando vos o yo fuimos adolescentes no hacíamos tanto ruido, porque nuestros papás nos hubieran volado la cabeza si hacíamos todo ese ruido.
Claro, claro.
Estos chicos pueden decir lo que quieren y amenazar cualquier cosa, pero no significa eso que lo van a hacer. Están haciendo mucho ruido, y de los que hacen mucho ruido, algunos poquitos hacen eso que amenaza, pero otro montón quedan en el ruido nomás, porque nos quieren y porque allá en el fondo nos respetan y nos escuchan.
Bueno, pues esperanzador, y como conclusión, si tenemos la confianza y la relación cuidada que se ha desarrollado hasta el momento, no habrá de ser una metamorfosis. Ciertos cambios, es verdad, pero los mismos que antes.
Sí, puedo agregar una cosa más que me parece importante.
Naturalmente.
La adolescencia, como decía François Dolto, es un momento de mucha indefensión, porque ese chico perdió todas las coordenadas de la infancia, lo que le gustaba hacer, lo que le gustaba comer, cómo le gustaba divertirse, y todavía no tiene ninguna coordenada de las que va a tener en el futuro. Entonces ella dice que es como la langosta cuando perdió la caparazón, ya toda esa cascarita que tenía no lo protege, y por eso son ruidosos, pero de a poquito, y quizás un poco al lado nuestro y un poco al lado de sus amigos y un poco al lado de sus docentes, van a ir armando su nueva caparazón, pero en el momento de la adolescencia están en un punto de mucha fragilidad, y por eso es que los papás tenemos que estar firmes y al mismo tiempo no desilusionarnos, no ofendernos, no dejarnos lastimar por estas cosas, porque nos miran y se asustan de lo que están provocando.
Bueno, con una claridad enorme nos ha contado y ayudado a proceder en la relación entre, sobre todo de adolescentes, en sus pandemias. Hemos puesto a rodar esa pequeña palabra, y ellos, que son indisolublemente un ente de dos partes que necesariamente tenemos que esforzarnos por mantenerlos. Bueno, pues Marichu, te agradecemos mucho que te hayas hecho un rato, pues.
Y yo te agradezco a vos la invitación, fue un verdadero placer, como otras veces.
Para mí lo mismo, desde luego es muy gentil. Y estaba leyendo acá la cantidad de acá en la computadora mientras veía tu recorrido, la cantidad de notables y atractivos libros como Criar hijos confiados, motivados y seguros, Capacitación emocional para la familia, Latentes, Apego y crianza, Criar con empatía. Es decir, que Marichu pues escribe y teoriza y lo lleva al libro, pero con mucha frecuencia. Son muchos libros aquí.
Quiero que la gente sepa eso que yo aprendí. Me encanta que la gente lo sepa.
Buena y noble razón, pero solitario también, hay que escribirlo, ¿eh?
Sí,
bueno,
es verdad.
Te lo agradecemos también, te mandamos un abrazo muy cálido.
Gracias, Mario, un placer.
Hasta siempre. Marichu Zeitún, esta psicóloga, es muy diferente, muy transparente, muy útil. Porque no hablo, muchas personas son útiles para los demás, sobre todo en territorio de desorientación, de miedo, de dudas. Siempre las hay acerca de lo que vendrá, pero ahora se ha acelerado, bueno, como una loca carrera de protones, y la gente, quienes habitamos aquí en este país en un momento extremadamente crítico, necesitamos Marichus, desde luego. Estamos en el Factor Mario y vamos a continuar en un ratito. Pónganse cómodos. ¿Y cómo andan? ¿Están bien? Bueno, es una manera de decir, pero de la mejor manera posible, ciertamente, con el realismo y la necesidad de adaptación casi darwiniano, que por la razón que haya sido provocado, desde el virus hasta la gestión política, social, sanitaria, es la que tenemos. A ver qué hacemos con ella. Ya seguimos.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Arriba Cabrales, Café Cabrales, significa buen café.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Arriba Cabrales, Café Cabrales, significa buen café.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
¿A dónde te irás volando por esos cielos? Brasita negra que ilustra la oscuridad. Detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan la inmensidad Veleros de la tormenta se van las nubes En surcos de luz dorada se pone el sol Y como sílabas negras las golondrinas dicen adiós Dicen adiós Vuela, 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 golondrina Vuelve del más allá Vuelve desde el fondo de la vida Sobre la luz Cruzando el mar, cruzando el mar. Un cielo de barriletes tiene la tarde. El viento en las arboledas cantando va Y desandando los días mi pensamiento también se va Cuando se acorten los días junto a mi sombra Y en mi alma caiga sangrando el atardecer Yo levantaré los ojos pidiendo al cielo volverte a ver, volverte a ver. Vuela, 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 golondrina, vuelve del más allá. Vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz, cruzando el mar
Ahora vamos a tratar de entender y con nuestro interlocutor vamos a entender mucho de las relaciones y conflictos que plantea el mundo, incluyendo desde luego nuestro propio país. Se trata, y qué suerte, de Marcelo Cantelmi, editor jefe de política internacional en Clarín y director del Observatorio de Política Internacional de la Universidad de Palermo, es decir, un criterio de autoridad con quien vamos a hablar. ¿Qué tal, Marcelo? Soy Mario, ¿cómo va?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Igualmente. Pues, a ver, no quiero decir a ver, porque es una, se ha pegado mucho. Bueno, sí. veamos lo siguiente, porque además, por otro lado, sigue por jugar un poco el eterno, y esta vez muy, muy al borde de cuestiones extremadamente abismales, entre Israel y sus atacantes, la consiguiente defensa, en fin, la crisis del Medio Oriente creció súbitamente de un modo que no creo que no se había producido en años o quizá nunca. ¿Es así?
Sí, no estaba previsto que sucediera esto, básicamente, pocos días antes era prácticamente imposible. Hubo incidentes parecidos en 2014, por ejemplo, donde las muertes fueron muchísimo más que las actuales, más de 2.000 en Franja de Gaza contra 200 y pico hoy. Pero ciertamente el nivel de destrucción que sufrió la franja esta vez es bastante superior a otras. Detrás del objetivo de Israel destruir los túneles de Hamas. El tema es el origen de esto, no tanto la evolución. Yo creo que después de unos días que esto arrancó, más allá de lo que diga Israel, había mucho interés en los dos lados en que hubiera una tregua, en que esto durara poco, porque estaba muy contaminado por cuestiones políticas de la coyuntura todo este incidente, que es lo que va a ser parte de los análisis futuros, también los subantes, pero quedó bastante claro que Hamas, que hoy salió levantando previsiblemente la bandera a la victoria, como sucede casi siempre que hay este tipo de episodios. Hamas, recordemos, para que nos escuchan, es una organización que surge allá por comienzo de la década del 80, una organización menor que va creciendo fuerte dentro del espacio de la Franja de Gaza, que es uno de los dos territorios en que está dividido el territorio ocupado de los palestinos. El otro sector es Cisjordania. Crece mucho, y también por cierto estímulo de Israel, que claramente le convenía dividir al frente político palestino. Hamas es ultraislámico, sunita, pero muy ligado a Irán. El gobierno de Cisjordania es laico, es de un partido que se llama al-Fatah, histórico, que es islámico, pero no es ultraislámico, tiene una estructura mucho más...
No es teocrático, ¿no?
Exactamente, nada más que la dirección política de Cisjordania es la que tiene vínculos con el mundo, con las Naciones Unidas, en fin. Hamas no, Hamas es considerada una organización terrorista. Han tenido enfrentamientos muy fuertes estos dos sectores del mundo palestino, ha habido incluso enfrentamientos armados entre ellos, y hay una pelea por el poder dentro del territorio palestino, que Hamas con este conflicto buscaba aumentar su apoyo político, porque estaba cayendo mucho entre la juventud y sobre todo entre las mujeres del campo palestino, y este martirio, entre comillas, generado a propósito, le da aire político para pelear la conducción del campo palestino a precisamente al otro partido político. Ahí tenés un elemento de uso calculador del conflicto, Mario.
Claramente,
y del otro lado, el gobierno de Israel, del señor Benjamín Netanyahu, acaba de perder la posibilidad de formar gobierno en la cuarta, tras la cuarta elección. Recordemos que es parlamentario el sistema en Israel, necesitaba 61 bancas para poder formar gobierno, no pudo lograr esos apoyos, y el presidente de Israel le dio la responsabilidad a un opositor muy duro de Netanyahu, que estaba precisamente casi formando gobierno con una alianza entre una coalición árabe de israelíes, pero árabes, de Israel, y un exministro de línea dura, muy de derecha, Naftali Bennett, que lo iba a acompañar y que se había desmarcado hace tiempo de Netanyahu. Si Netanyahu caía al llano, posiblemente iba a terminar preso, porque está acusado de una serie de crímenes de corrupción que en Israel se juzgan muy duro. Hay que tener en cuenta que
es una
tiene espacio exclusivo solamente para dirigentes políticos. Fíjate la importancia que se le da a esto, donde estuvo detenido, por ejemplo, el ex primer ministro Ehud Olmert. Bien, también por corrupción. Digo, con este conflicto Hamas logra crecer políticamente, y el señor Netanyahu ha logrado que la alianza en su contra se desarme por la tensión bélica, y que no haya peligro por el momento, por los próximos meses, de que sea desbancado, y que es bastante más que probable que Israel vaya a una quinta elección en 2 años, y quizás con el respaldo de lo que ha ocurrido logre ganar los votos, aunque esto está por supuesto en duda. Hay que ver en los dos lados si Hamas conquistó con esta barbarie a la juventud, y si Netanyahu puede volver la historia al revés con lo que ha ocurrido. Pero realmente esto es lo que marca este conflicto y es lo que más pena da, ciertamente.
A ver, Barceló Cantelmi, desde la Jefatura de Asuntos Internacionales de Clarín, Me quedo muy, muy encantado al observar un conflicto bifronte. Los misiles que se dirigen a Israel, Israel que bombardea, etcétera. ¿Por qué razón tanto Hamas como Netanyahu, a su manera, estas tremendas horas, ahora en tregua, fueron respectivamente convenientes para las dos partes?
No, desde ya, si uno se fija qué es lo que pasó, cuál fue la piedra desde el inicio de esta nueva pequeña guerra en la región, esto comienza cuando estaba culminando el mes de Ramadán, el mes sagrado de los musulmanes, que suelen rezar en la puerta de Damasco, que es una de las puertas principales a la ciudad amurallada, a la ciudad antigua en Jerusalén del este. Ahí está la mezquita de Al-Aqsa, donde estaba esta gente orando por su mes sagrado, y al mismo tiempo se cumplía el aniversario de la toma por parte de Israel, la guerra de los seis días, de toda la totalidad de Jerusalén. El presidente de Israel estaba dando un discurso, las oraciones con el parlante generaban algún tipo de conflicto, la policía fue y separó los parlantes, cortó los cables. Eso lo tomó como una ofensa a los musulmanes que estaban ahí. Además, al mismo tiempo, la justicia estaba expulsando de sus casas, donde vivieron por décadas, familias palestinas o árabes en la ciudad vieja, con el argumento de que esas propiedades pertenecían a ciudadanos judíos que tenían algún papel de reconocimiento de antes de la caída del Imperio Otomano o por ahí. Esto se sumó para algo que era bastante evidente y que los diarios de acá lo publicaban en cortos espacios, pero que eran incidentes con la policía. Había luchas, pequeñas peleas callejeras entre palestinos, israelíes y la policía, porque la gente quería ir ahí. Después aparecieron grupos ultras muy fuertes, ultrajudíos, por ejemplo, que marchaban gritando muerte a los árabes, y Hamas vio ese caldo de cultivo y se monta lanzando no misiles, sino cohetes. Ojalá fueran misiles, yo siempre lo aclaro, porque el misil vos lo podés apuntar, el cohete no, el cohete son cohetes muy grandes. Algunos llevan una carga de 200 kilos de explosivos, pueden viajar muchos kilómetros, más de 200 han llegado a Tel Aviv, pero lo grave de los cohetes es que caen donde caen, se los apunta y bueno, allá ellos. Por eso mismo, de los 4.000 cohetes que lanzó Hamas en esta oportunidad, hay una parte que cayeron dentro de la franja de Gaza, matando a los propios gazatíes. Es decir, son aparatos muy precarios en ese sentido, y por lo tanto muchísimo más peligrosos que un misil, porque un misil por lo menos se sabe dónde puede llegar a caer, pero estos cohetes no, son mucho más peligrosos. Bueno,
importante distinción, por supuesto, claro.
Claro, a propósito, he estado ahí en la segunda sí. guerra del Líbano, y al tiempo que iba siguiendo donde iban cayendo los proyectiles de, en aquel caso, de Hezbollah, pero muchos caían en barrios musulmanes, en barrios árabes, mataban árabes. Un acuerdo, una situación muy patética de una señora que estaba juntando lo que quedó de sus dos hijos porque les cayó un cohete justo encima de ellos, y por el rito tienen que ser enterrados lo más completos posibles. Imagínate lo que te estoy contando, ¿no? Esta mujer desesperada.
Bien, me lo imagino.
Hitos de sus hijos.
Bien, ¿y cómo continuará?
Bueno, ahora viene un periodo de tranquilidad que yo creo que se va a extender, porque hay interés de las dos partes, como había interés de las dos partes por ir al choque, hay interés de las dos partes para no ir al choque, porque bueno, ya se ha logrado en parte lo que se buscaba. Va a haber tranquilidad. Lo que no hay es paz entre los ciudadanos israelíes árabes, israelíes judíos de Israel, que siguen con enfrentamientos callejeros. Esto es una novedad de ahora, muy parecida, te diría, salvando las distancias al conflicto racial que hubo el año pasado en Estados Unidos con el Black Lives Matter, con la muerte de Floyd, con la muerte de algunos ciudadanos negros por parte de la policía, que generó un levantamiento muy fuerte en las postrimerías del gobierno de Trump. Acá también hay una acción racista muy fuerte, un sector muy ortodoxo del lado judío, y del otro lado un enorme cansancio, mucha frustración de israelíes que no son judíos, que son árabes, y que tienen una tensión muy fuerte con la otra parte. Entonces hay huelgas, hay protestas, y en estas últimas horas hubo nuevos choques en este lugar, en la explanada de las mezquitas, ahí donde está la mezquita Al-Aqsa, el mismo lugar donde se disparó el conflicto. En estas horas hubo también otros choques con las policías, y que la tensión social sigue por encima del conflicto que hubo entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. Y el último punto a considerar, que es muy serio,
sí, Marcelo,
que tiene que haber elecciones en el campo palestino en algún momento. Hace más de una década que no hay elecciones. Iba a haber elecciones. El presidente Mahmoud Abbas, este presidente que, si se acuerdan, fue el que rezó con Shimon Peres cuando era presidente.
Me acuerdo perfectamente.
Papa del Vaticano. Un hombre con bastante prestigio dentro de todas las calamidades de este pueblo, suspendió las elecciones. Las suspendió con el argumento de que Israel no iba a facilitar el voto de los ciudadanos árabes palestinos de Jerusalén Este, pero en la práctica también porque veía venir una derrota. Lo grave acá es que haya elecciones, que Hamas gane y que Hamas se quede con el liderazgo de la autoridad palestina, y Hamas se convierta en el referente para el mundo del pueblo palestino, lo cual sería una verdadera desgracia, porque el mundo palestino no es el mundo de Hamas. El mundo palestino es un mundo normal de gente que quiere la paz, que quiere su Estado, y que, como no puede conseguir su Estado, incluso está empezando a plantear, y se nota esto en mucho reportaje en Israel, que los palestinos empiezan a plantear que lo más justo para terminar con este conflicto es que no haya ya un Estado palestino, sino que Israel se constituya en el Estado desde el Mediterráneo hasta el Jordán, y que los 4 millones y pico de palestinos pasen a ser ciudadanos israelíes. Mira qué enorme problema se enfrenta en adelante Israel por no haber permitido el nacimiento del Estado de Palestina y por haber permitido una colonización atroz de los territorios palestinos, donde ya no hay lugar para meter el Estado palestino. De modo que, si hay una anexión total, Israel va a tener que definir si asume como propio pueblo a 5 millones de árabes, lo cual le va a desestabilizar la condición judía del Estado de Israel,
sin duda,
o al contrario, discriminarlos, lo cual le va a herir la condición democrática y republicana del Estado de Israel. Digamos, es un dilema bastante grande, muy difícil de resolver.
Un dilema de hierro. Si agregamos lo que recién nos explicabas, en el sentido de que si me mudabas y fuera subsumida por Hamas, y Hamas dominara toda la cuestión política militar palestina, se vería ante un dilema imposible de resolver por parte de Israel, o un enemigo mortal, o que amenaza con ello, o ingresar a Israel una cantidad de millones palestinos, que son árabes por otro lado también, sí, y con dificultades para mantener su propia identidad nacional.
Exactamente, pero si se anexan los territorios, ese es el destino inevitable. Así que esto está sobre la mesa, y de algún modo Israel lo que hace es tratar de vivir el presente e ir viendo cómo va resolviendo el futuro. Este es un gran, gran dilema.
Muchas gracias, Marcelo. La verdad que fue deslumbrante la conversación con vos.
Ok, muchísimas gracias, Mario, como siempre.
Un abrazo, gracias. Marcelo Cantelmi, el criterio de análisis de autoridad, en el jefe de política internacional de Clarín y director del Observatorio de Política Internacional en la Universidad de Palermo. ¿Cómo están por aquí? ¿Bien? No, no. Eso no es solamente una manera de decir, porque ya sabemos que no estamos demasiado bien. Pero habrá que ver en adelante, porque se vuelve al confinamiento, como a la manera del 20, sin haberse progresado en materia sanitaria, sin vacunación, sin la cantidad de pruebas, de testeos, necesarias, con poca gobernabilidad en ese orden, sin duda, en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, habré que aquellos vientos trajeron estas lluvias, evidentemente. Veremos. En alguna dirección la paz social en la Argentina se mantiene, pero las dos piezas en una pinza amenazante, una pandemia en forma de huracán, es una posibilidad, por cierto, y una crisis de dimensiones colosales en materia de pobreza y economía en general. Un juego difícil y peligroso. Pero nosotros estamos por este rato, no dentro de un paréntesis etéreo y pues psicodélico, no. Estamos navegando de la mejor manera en la realidad, aunque las aguas sean evidentemente turbulentas. Gracias por la compañía. Es un placer.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Acerquémonos, les pido un ratito a Andrés Calamaro. Desde luego es un creador admirable. Ha compuesto más de 500 canciones, todas buenas. Calamaro, quien es muy joven aún, ciertamente, músico y compositor y cantante fundacional del rock en la Argentina y en otros lugares del mundo. Porque cuando el rock argentino cuajó con Almendra, con Morris, con Manal, con Los Abuelos de la Nada, que integraba Andrés Calamaro, fue conocido en todo el mundo. Charly García, etcétera, fueron y son conocidos en muchos lugares del mundo. Uno de estos pilares es Andrés Calamaro, y que desde el rock puede asumir cualquier otro aire, porque esto es música todo y siempre, y con un sello muy personal. Andrés Calamaro, Flaca.
Entre no me olvides, me deje nuestros abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados. Eran tiempos dorados, un pasado mejor, aunque casi me equivoco y te digo poco a poco. No me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal y a volver al hogar para poder comer. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda tan profunda.
Factor Mario con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto. El Factor Mario con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Vamos a escuchar a quienes nos apoyan también. Dijo Santilli, devolver un celular, no es que no lo dijo para la historia, sino a propósito de las cosas que ocurren. Devolver un celular es un acto de justicia y reparación. ¿Y por qué lo dijo Santilli? Es el vicejefe de la ciudad y está a cargo de la seguridad también. El robo de celulares es uno de los delitos que más sufren. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? ¿Quién no ha tenido personalmente o en las vecindades este delito? Es uno de los delitos, dijo Santilli, que más sufren y enojan a todos los que transiten por la ciudad a diario, que no solo son porteños, efectivamente, sino personas que viven o recorren o atraviesan, no son solo porteños. Además del mal momento vivido, se trata de hurtos y acarrea una serie de complicaciones en la vida cotidiana, extremadamente estresantes. Hoy los vecinos, que dijo Santilli en el momento en que lo dijo, que fueron víctimas de esta modalidad, el robo de celulares, comenzarán a recuperar su bien con un trabajo quirúrgico de la policía de la ciudad, muy, muy minucioso, muy preciso. Llegó el día, también agregó Santilli, en que se cierra el círculo. Recibimos la denuncia, investigamos, detenemos a los delincuentes y devolvemos el celular robado. Esto indicó el vicejefe del gobierno de la ciudad en conferencia de prensa que brindó junto al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta en la comisaría vecinal 4D en Barracas. Bueno, cuando te roban un celular, agregó, se meten en tu vida, tu intimidad y tu privacidad. Es doblemente peligroso y lamentable. Además del costo que implica un celular, devolverlo también tiene como objetivo reparar ese daño. Se trata de justicia. Y es cierto, claro. Trabajar para que los vecinos puedan vivir algo más tranquilos es de una gran importancia. Y está muy bien difundirlo. Por supuesto que sí. Eso es un daño severo, el robo del celular, que a menudo se acompaña de violencia. No es, permíteme usted que le voy a robar el celular, ¿no? No son las maneras habituales, por cierto. Bueno, ¿cómo habrán de venir los días? En principio, no demasiados, pero también hay que decirlo, son pocos los que confían en que se volverá a una cierta forma de, ya no diría normalidad, pero algo parecido, y se teme, porque la situación es muy seria, que vuelvan a prolongarse periodos como este, lo que ocurrió de una manera ya casi que es mejor no recordar, el año pasado, cuando la troika formada por el presidente de la nación, Rodríguez Larreta y Kicillof enfrentaban en cadena y referían cada uno la marcha de la pandemia, lo cual confrontado con la pandemia y su evolución hasta el momento actual, incurrieron en errores a menudo casi de distorsión de la realidad absoluta. En fin, alguien se tendrá que hacer cargo en algún momento, supongo, porque no siempre tienen la culpa los otros, ni las personas del común que se portan mal. No camina bien así un país, y nosotros no estamos caminando muy bien. Hay unas instituciones, afortunadamente o menos mal, unas ciertas instituciones imperfectas, pero todavía están. Hay que mantenerlos sin una ruptura, pues entre la acción política y la plaga, las cuestiones se tornan extremadamente difíciles. Hasta aquí, y basta de charla. Nos queda Factor Mario por un rato aquí en Cultura, de manera que no lo vamos a desaprovechar.
Al calor de las masas,
Bueno, pues en el Factor Mario, el toque Mickey Mactas. Tenemos suerte porque nuestro músico, pues, cuando tiene los ratos en que no tiene que componer o tocar, pues indaga en otra música y encuentra para ofrecernos cosas siempre interesantísimas. ¿Qué tal, Mickey? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien, por suerte.
Bueno, y me alegro. Y en este caso, Miki.
Sí, en este caso vamos a ir, a diferencia de la semana pasada, en donde fuimos hacia lo más masivo, hacia lo más conocido de la música con Luis Miguel. En este caso vamos a ir a la escena subterránea argentina, a este país donde hay una diversidad cultural muy grande. En este caso vamos a escuchar al cantautor nacido en Comodoro Rivadavia, tierra de petróleo, tierra de desierto y mar también, una tierra muy, muy particular, extraña y mucho viento también. ¿Sí? El cantautor Yaman Herrera.
¿Nos repetimos? Bueno, ¿nos repetís el nombre de este creador de la Patagonia?
Yaman Herrera.
Bien. Muy bien. ¿Y acerca de él qué nos podés contar?
Bueno, es un cantante que tiene una técnica vocal muy particular, proveniente de Mongolia. Hace el canto gutural de la tuba. ¿Qué quiere decir esto? Es una técnica de voz de Mongolia mediante la cual, usando la resonancia de la garganta y del cráneo también, logran hacer varias notas a la vez con la voz. La voz es un instrumento monofónico, produce una nota a la vez, a diferencia del piano, en el cual puedes tocar varias juntas. Con el canto gutural de la tuba, el humano logra hacer varias.
Ah, pero qué notable, qué apasionante escucharlo, ¿no?
Exactamente, es muy particular. Yaman hoy en día vive en la Patagonia nuevamente. Él aprendió justamente el canto gutural de la tuba en la universidad donde estudiaba, en La Plata.
Es realmente inhallable, prácticamente. Dar con él es fantástico.
Es fantástico. Tiene un don con la voz espectacular, y acá hace la canción de su autoría, Sube a mi bote, en la cual demuestra todo su técnica vocal proveniente de Mongolia, aquella tierra tan lejana, de vastas planicies heladas, de tribus nómades hasta el día de hoy.
Y con una cultura también, porque realmente, bueno, para nosotros siempre aprendimos a denominarlos bárbaros, pero en realidad los mongoles también eran no bárbaros, sino otra cultura.
Una cultura muy distinta, realmente muy interesante. Ya esta forma de cantar y expresarse lo demuestra, y han sido en el año 1200 el imperio más grande que existió sobre el planeta Tierra, dominando inclusive su vecina China, franqueando la muralla china, la gran muralla china, y dominándolo.
Bueno, esto es lo que nos has contado, es de maravilla. Vamos a escuchar a este extraño y fascinante cantante.
Yaman Herrera, oriundo de Comodoro Rivadavia, haciendo Sube a mi bote.
Muchas gracias, Mickey Mactas, por el toque correspondiente a Yaman Herrera. Sube a mi bote. Amigos, Tenemos buenos amigos. Y está Buquebusque, además de la amistad que presta a todos sus usuarios, es fundamental en la unión que nunca se detiene desde que se ha creado. Y cuando se creó, empezó a transformarse de una manera formidable. Las realidades uruguayas y argentinas en materia de comercio, amistad, turismo, porque se trata de ese propósito, emplearlo por el placer y por todos los propósitos enunciados, con la mejor flota fluvial que existe en la tierra. No es una exageración. Es Buquebus, siempre la hora feliz. Entre tanto y de la manera en que se resuelva, hemos de ir a Croque Madame. Porque Croque Madame es, en materia de tomar algo, encontrar una cocina formidable, a cualquier hora, Croque Madame es muy extraordinario. Es un hecho estético, no solamente se trata de un restaurante para comer, para tomar algo, para estar ya en Croque Madame. Si se trata del que yo conozco bien, que es el de Libertador y Pereira Lucena, a pie, caminás, cruzás la calle, estás enfrente al gran Automóvil Club Central. Está Croque Madame adjunto y unido con el Museo de Arte Decorativo, el Palacio de Rasuriz, un conjunto de arquitectura de gran belleza, con su fuente, qué linda es, siempre cantarina, siempre adorable, y sus grandes árboles. Y llegado el momento, pues volveremos a usar, a emplear quienes nos maravillan con Croque Madame. El interior, que es completamente tan acogedor, tan hospitalario, tan lindo, que realmente es un hecho excepcional en la ciudad de Buenos Aires. Ha llegado Cabrales. ¿Vieron? Es decir, la cuestión de la excelencia en asuntos de café, porque Cabrales es, por alguna razón, ha recibido el premio máximo, el premio, el Conex mayor, por la tarea empresaria desarrollado de un modo inigualable. Llegó Cabrales, muchas gracias. También llegó la hora de irse. Bueno, porque no vamos a hacer un programa eterno. Tenemos que cerrar nuestra puerta y los siguientes, dentro de la notable programación de Radio Cultura, volverán a abrirlo. Nosotros echamos llave, como siempre, con un tango y un tangazo con Alberto Castillo. Aseguró alguna vez Astor Piazzolla que nadie, el único cantor, por notable que haya sido o es, en su momento lo dijo, el único que jamás desafinó en su vida fue Alberto Castillo. Además, un personaje singular cuya popularidad, llegado el tiempo de su apogeo, fue prácticamente una estrella del rock. Muchedumbres seguían al modo tangueado de Alberto Castillo. Este es un ejemplo perfecto para irnos. Alberto Castillo, así se baila el tango. Chao.
¿Qué? saben los pitucos, lamidos y sucetas, que saben los que tango, que saben de compás. Aquí está la elegancia, que pinta, que silueta, que porte, que arrogancia, que close pa' bailar así, se baila el tango. Mientras dibujo el ocho, para estos filigranas, yo soy como un pintor. Ahora una corrida, una vuelta, una sentada, así se baila el tango, un tango de mi flor. Así se baila el tango, sintiendo en la cara la sangre que sube a cada compás. Mientras el brazo como una serpiente enrosca en el talle que se va a quebrar. Así se baila el tango, mezclando el aliento, cerrando los ojos para oír mejor, como los violines le dicen al fuelle, porque desde esa noche Malena no canto. Así se baila el tango, mientras dibujo el ocho para estos filigranas, yo soy como un pintor. Ahora una corrida, una vuelta, una sentada, así se baila el tango, un tango de mi flor.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López!
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible, porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando 2 plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.